Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos cuando son las 12 y 5 minutos de esta mañana, de este último miércoles del mes de noviembre. Se nos va el año, casi sin darnos cuenta. De este 29 de noviembre estamos aquí para compartir con todos ustedes estas palabras mayores en la sintonía de Capital Radio. Gracias una vez más a todos por estar ahí. Félix Franco en el control, Miki Garay también. Los dos van a hacer que esto les llegue con la calidad que les va a llegar. Gracias a todos, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy hablando de salud, de calidad de vida. Vamos a hablar hoy de una patología que es realmente un problema de salud de primera magnitud a nivel mundial, no solo en nuestro país. Es uno de los cánceres con mayor incidencia, que además en los últimos años esa incidencia sigue creciendo. Hablamos del cáncer de pulmón. El 17 de noviembre se celebra ese Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón y, aprovechando esa onomástica, hemos querido saber más sobre esta enfermedad y sobre cuáles son las necesidades o los retos a los que se enfrentan sobre todo los enfermos, los pacientes y sus familiares que sufren, ¿no?, esta enfermedad. Hablar de dificultades de acceso al diagnóstico y a los tratamientos es prioritario según un foro que se ha celebrado el pasado 15 de noviembre. Se celebró un foro para analizar todos estos asuntos organizado por la Fundación Más que Ideas y por la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón. El presidente de esta asociación, Bernard Gaspar, está al otro lado del teléfono y lo vamos a saludar ya. Bernard, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarle y de poder hablar de este problema de salud. Yo decía, Bernard, que es a nivel mundial, imagino que en nuestro país por ende también, es un problema de salud pública de primera magnitud.
Efectivamente, así es, como tú dices, es un problema, pero además invisible, que es lo que más nos llama la atención. 32.000 casos diagnosticados en 2023 en cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica y también, mortalidad alta, aunque sí que es cierto que se va reduciendo porque cada vez los tratamientos son más buenos y la supervivencia va incrementándose, pero bueno, no obstante, venimos a hablar de que de esos 32.000 casos diagnosticados, 25.000 personas mueren al año. Uh-huh. Efectivamente, es una pandemia totalmente que no es reconocida y una enfermedad muy invisible que sitúa en España, como tú muy bien has dicho, es el primer cáncer en mortalidad, el tercero en incidencia en hombres, el tercero también en mujeres y subiendo al segundo solamente adelantado por el cáncer de mama. Es decir, como tú muy bien indicabas, un problema de salud pública que no se ve claramente.
Es un problema de salud pública invisible. Dices, ¿cómo puede ser invisible, Bernard, la patología, la enfermedad que, cuando hablamos de cáncer, casi el 20% de las muertes que se producen por cáncer en el mundo son por cáncer de pulmón? ¿Por qué es invisible?
Pues porque es una enfermedad muy estigmatizada. Es decir, es una enfermedad que está muy asociada al tabaquismo. Entonces, es como que los pacientes que han fumado o fuman son como los culpables, ¿no?, los responsables de haber contraído esa enfermedad. Con lo cual, eso es una parte importantísima que es nuestra lucha diaria para que la enfermedad no sea asociada, que sí que lo es, porque el 80% de los casos diagnosticados son por el tabaquismo. Pero es cierto que hay un 20% de pacientes que padecen esta enfermedad que no han fumado en su vida y que lo son por otros motivos. Claramente, bueno, se está investigando por la contaminación atmosférica. Esto ya ha salido en algún estudio, en algunos mundiales del cáncer de pulmón. Y entonces, pues está muy estigmatizada, con lo cual es prácticamente invisible. Luego, incluso, no solamente por la sociedad hay una estigmatización, sino por los propios pacientes, porque decir que tengo cáncer de pulmón es decir que tengo una enfermedad, un cáncer muy feo. Y no es así. Nosotros le queremos dar la vuelta a esto. Queremos intentar darle o que la sociedad, incluso los propios pacientes, vean lo que es la cara amable de la enfermedad y considerar que no es una enfermedad, sino es un problema de salud, nada más, y ya está, ¿no? Entonces, todo esto hace que efectivamente, y luego también, que no nos sentimos apoyados en ninguno de los ámbitos de la sociedad, ¿no? No somos una, y con toda claridad hablo, ¿no? Y además, después de una envidia muy, muy sana, no quiero decir lo contrario, ¿no? O sea, que decir que en el mes de octubre todo se tiñe de rosa, uh-huh. Todos son fondos para el cáncer de mama, todos son donaciones, todos son gestos, y para el cáncer de pulmón, que es el mes de noviembre consecutivo al cáncer de mama, no se ve absolutamente nada, nada más lo que hace la Asociación Española y las sociedades científicas implicadas en esta enfermedad, que trabajamos conjuntamente para darle esa mayor visibilidad a la enfermedad. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Con estos mimbres, pues ya, pues nacen estas cosas, ¿no?
Sí, entendemos perfectamente ahora la realidad de los pacientes con cáncer de pulmón, perfectamente sí. Esa invisibilidad, y yo me pregunto, Bernard, claro, para también romper con esa invisibilidad, ¿para cuándo las pruebas de cribado?
Pues mira, las pruebas de cribado ahora mismo ya se han puesto en marcha un proyecto piloto, proyectos piloto en determinados hospitales de comunidades autónomas de España. Es el proyecto Cassandra. El proyecto Cassandra lo que va a intentar es evidenciar científicamente, ¿no?, que un screening o un cribado en cáncer de pulmón funciona. Uh-huh. Lo han dicho estudios internacionales, el Nelson y el americano. Ahora nosotros queremos que también esa evidencia que lo han demostrado estos estudios lo hagamos nosotros, pero además ya en la práctica real. 45 hospitales de toda España van a poner en marcha, con ayuda de las comunidades autónomas que se han unido a ese proyecto de cribado, con el objetivo de darle números al ministerio y poder, de forma clara, recibir una evaluación positiva para que el cribado sea una realidad en cáncer de pulmón y en España. También venimos con las recomendaciones europeas, es decir, en diciembre hubo una recomendación clarísima de la Unión diciendo que hay que poner en marcha proyectos pilotos de cribado y proyectos nacionales uh-huh. en los países miembros. Y España ya ha empezado a hacer los deberes con ayuda de las sociedades científicas y también de cuatro grandes organizaciones de pacientes. En total somos 16 que estamos inmersos en el proyecto Cassandra, pacientes y sociedades científicas que han tenido la gentileza de poner esto en marcha y ya se ha puesto en marcha en algunos hospitales de España.
¿Quién va a ser, Bernard, en esos 40 y tantos hospitales de España, que ojalá dentro de poco volvamos a hablar tú y yo y sea en todos y que sea, bueno, pues algo como muy obvio, ¿no?, hablar de pruebas de cribado para este tipo de cáncer. ¿Quién va a ser objeto de esas pruebas de cribado? ¿A quién van dirigidas?
Pues van dirigidas sobre todo a pacientes que, de determinada edad, los criterios están muy bien recogidos dentro del proyecto, que hayan fumado o que estén fumando o que hayan dejado de fumar durante un X número determinado de años, porque, quiero decir, la posibilidad de ser diagnosticado por cáncer de pulmón también es para aquellos pacientes que hayan fumado y hayan dejado de fumar entre 10-15 años. Entonces, todo eso es, no es un cribado poblacional, pero sí con para determinado subgrupo de pacientes que, bueno, pues que, pues eso, que hayan fumado o que hayan dejado de fumar cigarrillos.
Por lo tanto, algo sí que se está avanzando, ¿verdad? Pese a esa invisibilidad y a esas quejas que son naturales, Bernat, y que bueno, que son justas, ¿eh? Hacerlas en un medio de comunicación, algo sí que está avanzando. En cuanto a uno de los temas que os reunía en ese foro la semana pasada, que era el acceso a los tratamientos, era el diagnóstico y a los tratamientos. ¿También se ha avanzado en los últimos años o no?
Sí, la verdad es que todo hay que decirlo que se ha avanzado muchísimo, no al ritmo que los pacientes necesitamos, porque nosotros necesitamos rapidez e inmediatez en muchas ocasiones, porque si no, la vida nos va en ello. Pero sí que es cierto que se ha mejorado muchísimo en el acceso a los tratamientos. Hay muchísima investigación. Somos el segundo país en el mundo que más ensayos clínicos tenemos, y en cáncer de pulmón hay muchísimos, gracias también a los grandes profesionales que tenemos en la oncología y que están especializados en pulmón. Entonces, lo que sí que es cierto que no va muy en la misma dirección lo que es la parte de la investigación y los tratamientos con la aprobación de esos tratamientos. Hay muchos todavía tratamientos. Aún así, tengo que darle las gracias al Ministerio porque este año hemos conseguido aprobar 4 tratamientos para cáncer de pulmón, lo cual ha sido algo increíble, de lo cual estamos súper orgullosos. Todavía hay algún tratamiento sin aprobar más, pero sí que es cierto que hemos conseguido tener para esos pacientes que antes no tenían tratamiento, tener 4 fármacos más. Pero sí que es cierto que ha mejorado mucho, pero todavía queda mucho que mejorar, y sobre todo en los tiempos de aprobación. Efectivamente, así es.
Vamos a seguir muy pendientes de todas esas necesidades de los pacientes con cáncer de pulmón. La excusa para hablar contigo era esta celebración del 17 de noviembre, pero no necesitamos ninguna excusa para hablar pronto de nuevo, seguir haciendo cosas, tomando partido para romper con esa invisibilidad de la que tú hablabas. Por eso te agradezco enormemente, Bernat Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, que hayas estado esta mañana con nosotros. Y voy a dar vuestra web, porque hay muchísima información de gran utilidad para que pueden servir de ayuda a los oyentes. www.afectadoscáncerdepulmón.org. Esta es la web de la asociación. Y Bernat, muchas gracias. Hablamos pronto, seguro.
Pues muchísimas gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de dar todos estos mensajes y, por supuesto, de que se nos escuche y se nos conozca, que es lo más importante. Gracias por todo.
A vosotros, un abrazo.
Pensar que en este mundo hay tanta gente y nadie con tu forma de querer. La fortuna de que te presente, mi mayor motivo para agradecer. Y sobran momentos que jamás olvidaré. Las horas que quedan, te juro, te cuidaré, te cuidaré. Prometí a los santos y a los cielos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues seguimos hablando de cuidados, que es algo, es una palabra pues bellísima. Vamos a hablar de una forma de cuidar, de cómo esa forma de cuidar ha cambiado mucho el modelo de atención de los centros residenciales en nuestro país. Hablamos del programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer de CEOMA, que está de aniversario, celebra 20 años y además recibió el premio Senda Juntos Cuidamos en esta última convocatoria, en este año en el que estamos. El ideólogo responsable de este programa hace 20 años fue el doctor Antonio Burgueño. Antonio, doctor, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar ahí. Bueno, enhorabuena por esta celebración de los 20 años.
Pues sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora comentaremos, ¿no?, lo de los 20 años.
Sí, bueno, 20 años que en los que las cosas han cambiado mucho, pero vamos a ir al principio, doctor. ¿Cómo ¿qué fue lo que motivó la puesta en marcha de este programa? ¿Qué se estaba haciendo mal en los centros residenciales o, bueno, si no se estaba haciendo, se podría hacer mejor?
Sí, bueno, a ver, fortuitamente yo en aquella época participé en un estudio internacional, ¿vale?, recogiendo información sobre los cuidados de larga duración a personas mayores, con los que se hacen en las residencias en España, por ejemplo. Uh-huh. Y esa participación de recogida de datos nos permitió ver los datos que nosotros teníamos en cuanto a uso de sujeciones en esas personas mayores en comparación con otros países. Y entonces, claro, los datos nos ponían en el número uno del ranking mundial, con gran diferencia con respecto a otros países. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo que saltaran las alarmas, ¿no? Dijimos, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en España con estas prácticas? Y nos preguntamos, ¿deberíamos de hacer algo, etcétera? Y bueno, ahí surgió la iniciativa bajo el paraguas de CEOMA, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que fue el paraguas elegido por nosotros, los investigadores que queríamos trabajar en ello, para hacer algo al respecto, ¿no? Y entonces así nació el programa. Decía lo de los 20 años porque, a ver, el programa nació con la vocación de morir de éxito en poco tiempo, ¿vale? Porque dijimos, bueno, ponemos el problema encima de la mesa, debatimos sobre él, analizamos la cuestión, nos posicionamos de otra forma y esto se acaba, se erradica la práctica pronto y ya está, y muere de éxito el programa. Pero 20 años después todavía seguimos hablando de esto. De alguna manera eso nos dice cuán complejo es el fenómeno de las sujeciones. No es un fenómeno sencillo, o el típico fenómeno médico de prácticas médicas o asistenciales, sino que tiene varias connotaciones o factores que influyen mucho en esa práctica, como aspectos culturales, sociales, uh-huh, socioculturales, aspectos de pues de actitudes de los profesionales, actitudes de las organizaciones de cuidados, y todo eso, cambiar eso, ha sido lo realmente difícil, lo que ha supuesto que todavía tengamos que seguir trabajando en ello.
Todavía tenemos que seguir hablando, todavía tenemos que seguir trabajando, como dice doctor, y a pesar de que, lo decíamos, han cambiado muchas cosas en estos 20 años, ¿es cierto que España sigue siendo, tiene, bueno, pues ese dudoso honor de seguir siendo el líder o uno de los líderes mundiales también, donde en los países que usan más sujeciones todavía?
Bueno, hemos llegado a compartir con algún otro país ese liderazgo. O sea, ya no somos los únicos en el primer puesto. Siempre hablamos de países que publican datos y que investigan estas cosas. Claro, hay países que ni siquiera se lo cuestionan, pues, ¿no? O sea, se depende un poco del nivel sociocultural y económico de los países, ¿no? Pero en los países desarrollados, que sí que se investiga sobre esto, de toda esa masa de países desarrollados en el mundo, nosotros seguimos estando con los primeros, con los que más utilizan sujeciones, empatados con algunos.
Bueno, ese dudoso, decía yo, dudoso honor. Sí. Han cambiado muchas cosas, lo decíamos, doctor, tienen que seguir cambiando más, pero ¿es posible cuidar sin sujeciones? ¿Es posible?
Claro, eso es lo que ha sido también la clave del cambio, ¿no? O sea, nosotros hemos llegado, gracias a mucho trabajo y mucho empeño y tiempo, pues hemos llegado a demostrar que efectivamente es posible. Hay ya cientos de centros que no utilizan sujeciones. Muchos de ellos llevan sin utilizar sujeciones más de 5 años, sin utilizar nunca una sujeción. Eso de alguna manera ya pone encima de la mesa que es posible y que además es posible de una forma contundente, de una forma consistente y sin marcha atrás. Una vez que una organización consigue, por cambio de actitudes, replanteamientos, transformación, como decías tú al principio, ¿no? O sea, ha habido una transformación de esos centros, finalmente esos centros ya no vuelven a recaer en esa práctica y ya no vuelven a utilizar sujeciones. Entonces, ahí está la evidencia encima de la mesa. Y bueno, ese es el ejemplo que nosotros pretendemos difundir y compartir y lo que hemos aprendido de esos centros y de esa transformación, compartir para que se extienda.
Sobre esto, doctor, le voy a pedir unos minutitos, dos minutos de espera. ¿Me espera y seguimos hablando de sujeciones?
Sí, claro.
Vale. Después vamos a seguir hablando de este programa, de estos 20 años, sobre todo de lo que ha cambiado. Decía el doctor, es posible cuidarse en sujeciones. Claro. Y vamos a querer saber, doctor, ¿cuáles son los cambios en el día a día? ¿Cómo ese cuidado, cómo mejora el cuidado del usuario de los centros sin esas sujeciones? ¿Y cómo afecta también a la labor de los profesionales de los centros? Y aunque él lo ha dicho, ¿no? La cantidad de centros que hay ya que trabajan de este modo, siguiendo este programa, desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer de CEOMA. Como le digo, doctor, nada, dos minutitos y seguimos aquí en estas palabras mayores.
Muy bien.
Sé lo que tú piensas en caminar, y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir. Esta vida que me ha regalado, todo lo que tengo sabes te lo debo a ti. Sé lo que tú piensas en caminar, y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir. Esta vida que me ha regalado, todo lo que tengo te lo debo a ti.
La economía despierta. Capital Radio. Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección. Es el momento de avanzar juntos. El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad. Entra en renta4gestora.com y descúbrelo. Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Palabras mayores, Juan y Loro.
Seguimos con estas palabras mayores y seguimos hablando con el doctor Antonio Burgueño, que es el, yo lo decía así, y es que es así, ideólogo y responsable de este programa que ahora cumple 20 años, Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, de CEOMA. Doctor, sigue ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy.
Pues le decía antes de este pequeño respiro que tenemos casi en el ecuador del programa, que, bueno, queríamos saber cómo, porque la respuesta ha sido tajante y firme cuando le decía, ¿es posible cuidar sin sujeciones? Claro que lo es. Decía, sí, ¿es posible? ¿En qué ayuda ese cambio a la hora de pensar en el día a día de los profesionales que están en un centro residencial en nuestro país, doctor, atendiendo a personas hace 20 años utilizaban sujeciones?
Bueno, en un principio los profesionales, por cuestiones de proteccionismo, estamos en una cultura, la cultura mediterránea, muy proteccionista, por un lado, y por otro lado por cuestiones de miedos naturales, ¿no?, de lo que pueda ocurrir a las personas que están a tu cuidado, al principio los profesionales, algunos, se muestran reticentes, ¿no?, a un cambio de este tipo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a prescindir de las sujeciones con toda la seguridad aparente que proporcionan las sujeciones, ¿no? Entonces, es un desafío, no cabe duda, un desafío para los profesionales. En un principio se lo tienen que tomar así, como un desafío que hay que afrontar y hay que ver cómo ir transformando el centro, transformando las dinámicas, la organización del centro, las adecuaciones físicas del centro, los conocimientos que hay que tener especiales para llegar a crear un escenario libre de sujeciones. Entonces se meten en la dinámica, finalmente, bueno, logran el éxito de erradicar totalmente la práctica y finalmente ellos se sienten especialmente motivados y especialmente, bueno, han crecido profesionalmente de una forma que no se esperaban. En gran medida es un gran estímulo, son profesionales que también se han transformado ellos en su forma de ver las cosas, en sus actitudes y también en conocimientos y experiencia. Entonces es muy gratificante. Yo decía al principio, como lema, al principio de poner en marcha el programa, yo decía, ganan todos. Ganan las personas objeto de atención, que pueden vivir libres de sujeciones el resto de la vida que les queda, en las residencias, por ejemplo, si es el caso, y ganan también los profesionales, ¿no? Y yo creo que también gana incluso la sociedad, porque la sociedad está también adquiriendo conciencia de que, bueno, vivir implica cierta cuota de riesgo, todos vivimos con una cuota de riesgo, no podemos ser tan proteccionistas como para impedir que a alguien mayor le suceda algo, lleguemos al extremo de atarle a una silla o atarle a una cama, ¿no? De alguna forma estamos reflexionando o cuestionándonos todas estas cosas y yo creo que ha sido transformador en todos los sentidos, ya digo, para los profesionales, para las personas objeto de atención, para las organizaciones y para la sociedad en general.
¿Cómo entronca este programa? Y esto imagino que fue una de las primeras cosas que se pondrían hace 20 años encima de la mesa, con los derechos de las personas que eran objeto de sujeciones físicas o farmacológicas.
Bueno, a ver, el derecho fundamental que se ve afectado cuando se aplican restricciones dramáticas como estas, ¿no?, es el derecho a la libertad. Bueno, se habla también de dignidad de las personas, pero bueno, la dignidad no es un derecho, sino es un componente ontológico del ser humano. Todos somos dignos como personas, ¿no? Entonces, sí, es verdad que podemos pensar que una persona pierde dignidad porque sea objeto de un tipo de cuidado de otro. Bien, es una forma de verlo, pero sobre todo, en términos de derechos, es el derecho de la libertad. Y yo he añadido en el último lustro, también como una idea dominante o de una idea fuerza, ese también el derecho al riesgo. Porque es que cuando nos hacemos cargo de una persona, de cuidarle, parece que esa persona ya no puede tener ninguna cuota de riesgo en su vida. Nos volvemos extremadamente proteccionistas. Y entonces, de alguna forma, compensar eso con una pequeña cuota de riesgo, es verdad que en las residencias es una cuota de riesgo controlado, medido, porque puedes valorar a la persona objeto de atención, puedes valorar sus riesgos, puedes, por ejemplo, riesgo de caídas, otro tipo de percances, este tipo de cosas, los puedes tener muy medido y, por lo tanto, puedes dar el margen de riesgo razonable sin que la persona tenga un riesgo excesivo, vamos, en definitiva, ¿no? Entonces, es una cuota de riesgo que es esencial para que la persona se desarrolle como ser humano de forma autónoma y con percepción de que controla su propia vida, ¿no? Es a veces lo que pasa al contrario. Cuando le restringimos tanto, lo que pasa es que la persona pierde el control de su vida. Y eso quizás es una forma segura de vivir, pero no es una forma razonable de vivir, no es una existencia de un ser humano que cualquiera de nosotros podríamos pretender.
Es un programa este, doctor, que bueno, ha ido calando, dábamos unas cifras, creo que son 210, ¿no?, las residencias que ya han eliminado las sujeciones en nuestro país. Cada día conocemos que se van sumando más, pero decía, este es un programa que ha convencido además a todos. Ya no hablo solo de profesionales, hablo de grupos residenciales privados, de instituciones públicas con plazas residenciales, es decir, en esa posibilidad de cuidar de esta manera, como propone el programa, sin sujeciones, respetando ese derecho del que nos hablaba, bueno, pues están todos de acuerdo.
Pues sí, finalmente así ha sido, ¿no? Yo creo que eso es precisamente lo que nos ha permitido, si no de éxito todavía, sí que ha permitido que hayamos pasado un punto de no retorno. O sea, esto ya no tiene marcha atrás. Las dinámicas que van a llevar a que los centros terminen siendo libres de sujeciones todos y que toda España sea un país libre de sujeciones, esto ya no tiene marcha atrás, va para adelante. Es verdad que, bueno, pues con una lentitud X, porque pasa por eso, ¿no?, por los cambios de mentalidad, de actitudes, de ir viéndolo. Esto es a veces mucho de ver para creer, hasta que no se ve no se cree que puede ser. Y bueno, pues hay que ir venciendo esos obstáculos, pero hacia adelante se va a ir sí o sí. Y efectivamente, que va a ir sí o sí, porque ya sí que se han sumado todos, tanto los colectivos profesionales como los colectivos sociales, por supuesto, de hecho, bajo el paraguas de CEOMA está este programa, Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Los españoles, los mayores tienen claro que la apuesta tiene que ser esa, no tienen por qué saber cómo, pero sí que quieren que los profesionales asuman ese desafío. Las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, o sea, toda la sociedad organizada, todos los profesionales organizados, e incluso las administraciones públicas, ya tienen clarísimo que esa es la línea y que ahí, por ahí hay que seguir. Se tardará un poco más, se tardará un poco menos, pero ya no hay vuelta atrás.
Qué bien, no hay vuelta atrás, tendremos paciencia, ¿eh? Seguro que ya el progreso en doctor es mucho más rápido que en estos 20 años. Y decir también que no solo es que todos estén de acuerdo, hay otro cambio muy significativo, que puede parecer pequeño, pero no lo es. En los centros públicos o privados, da igual, muestran con verdadero orgullo ese distintivo de centro libre de sujeciones, lo que es bueno, pues otra señal muy, muy importante. Por eso hoy queríamos hablar con el doctor Antonio Burgueño, ideólogo responsable de este programa, Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer, que es el responsable de un cambio de modelo de cuidados en los centros residenciales en nuestro país. Doctor, como siempre, un placer y muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Esto es bueno difundirlo y compartirlo.
Sin duda. Un abrazo.
Bueno, gracias, abrazo.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Me hago un pensamiento con el placer de quererte, con tan solo imaginarte. Es el del gritar con eco dentro de tu propio cuerpo. Eco de un sentimiento que no miente y una pasión que no comparte por no saber y no tenerte. En el imaginar hice el amor sin más cuerpo presente y adormecí cada rincón de tu cuerpo con mis labios bebiéndose la piel, tu piel como el dulce licor del aguardiente. Rincones de poesía, nacida de entre sus cuatro paredes, casi prendidas, sin luz. Nacen las tierras no pisadas de mi corazón, mojándose sus propios pies y deslizados por el propio aguantar de mi respiración. Siempre cuento con el negro de la noche y siempre en broche, cerrados los labios que no veo, guardándose la voz.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En este tiempo de ocio, en esta última parte del programa, lo que vamos a hacer es hoy recomendarles un libro. La lectura ya saben que es siempre una buena herramienta en la que ocupar el tiempo para seguir creciendo a todos los niveles. ¿Les gusta la novela? Perfecto. ¿Les gusta la novela negra? Bueno, pues espero que sí, porque además es un tipo de novela que cada día tiene más seguidores en nuestro país. Y es un tipo de novela que estamos descubriendo últimamente que va teniendo mucho rostro femenino también. Es el caso de la novela que les recomendamos hoy, una novela que publica Maeva Noor, El tercer lago, crimen y leyenda en Asturias, nada más y nada menos. Es el segundo, bueno, la segunda novela negra, la segunda novela de este estilo, de la autora que tengo aquí a mi derecha, de Marta Huelves. Marta, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, estoy encantada con vosotros.
Gracias por haber venido, quererte acercar aquí, porque es cierto que es un libro. Yo le preguntaba cuando ha llegado, antes de abrir micrófonos, le decía, bueno, Marta, ¿qué tal va la novela? Y me decías que bien. Muy
sí, bien, de momento acaba de arrancar, salió el día 8 de noviembre, o sea que estamos todavía de promoción, ¿sabes? Vamos por aquí para allá.
Bueno, es la segunda novela, porque la primera fue realmente bien.
Sí, La memoria del tejo gustó muchísimo, sí. Es verdad, que fue la primera de esta, bueno, de esta serie que estoy escribiendo, que está ambientada en Asturias, como decías antes, y que sí, es una novela negra, más que una novela policíaca, quizá una novela de misterio.
Sí, iría hay ahí. Un poco
sí,
de todo.
Sí, eso es. Y bueno, la verdad es que muy contenta.
¿Por qué Asturias? Si tú eres madrileña, ¿no?
Sí, es verdad que soy madrileña, pero llevo muchísimos años yendo a Asturias, llevo más de 15 años allí.
O sea, que estás enamorada de Asturias.
Muchísimo, es verdad. Y además me despierta mucha curiosidad como historiadora también. O sea, que tiene la tradición y la cultura allí que creo que es poco conocida respecto a otras zonas del país. Y una vez que te metes, la verdad es que te quedas enganchada de la riqueza que nos proporciona.
Porque además Asturias, en esta novela, yo la anterior no la he leído, pero la voy a leer, porque ya esta me enganchó, y los personajes, hay personajes que traes de aquella historia, ¿verdad? Sí. Pues Asturias es un personaje más.
Sí, en mis novelas funciona así. La verdad que la primera fue La memoria del Tejo, que, bueno, para que se sitúen nuestros oyentes, está justo, es un pueblecito. La premisa va de que en los pueblos pequeños nunca pasa nada.
Y siempre hasta pasa, que pasa todo.
Hasta que pasa. Entonces, bueno, esta novela van a encontrar lo que es pues una novela policíaca clásica, ¿no? Hay un crimen, o varios, no sabemos.
Ya se sabe.
Y en esta primera novela de La memoria del Tejo está situada en Colombres, que es frontera con Cantabria y es zona de costa. Y en esta segunda os llevo hacia el interior de Asturias a otro pueblo muy chiquitito que se llama Villanueva y que está a 3 kilómetros de Cangas de Onís, o sea, en pleno corazón de Picos de Europa. Muy cerca de Lagos de Covadonga, con lo cual allí la ambientación es perfecta para situar una novela de estas características, las novelas de crímenes.
Claro, porque la novela arranca con el... vamos a desvelar lo que podamos solo,
¿eh?
La novela arranca con un crimen, bueno, con un crimen, con una muerte,
sí,
es en extrañas circunstancias, de un hombre muy conocido, de un empresario muy conocido en la zona, con sospechosos, que tú te encargas de que vayamos conociendo todos uno a uno, así como sus vidas. Pero decía, los personajes, por lo menos los policías que se hacen cargo del caso, sí que son también de tu primera novela. Y son personajes con muchas aristas y que te sirven, me da la sensación, para tratar temas sociales de gran calado. ¿Es así?
Es así. Sí, rescato a, bueno, lo que es el inspector Salvador Bedia y la agente Marina Roldán, que, bueno, ella es madrileña, está trasladada a Gijón, pertenece a la Policía Nacional de Gijón, es una brigada que yo me he inventado para el Oriente, y ellos son los que van a investigar este segundo caso. Pero es verdad que estos personajes me sirven para reivindicar y para quitar etiquetas, sobre todo. Me gusta mucho, más que fijarme mucho en el asesino, los asesinos, en los criminales malos, me importa mucho el dolor y el daño que infligen en las víctimas, ¿no? Los traumas que pueden llevar, las consecuencias y cómo los superan. Por ejemplo, en el caso de este inspector, que van es un todo, ¿no? Yo creo que los policías también son personas y llevan, pues, sus problemas familiares como tenemos todos, ¿no? El caso del inspector Bedia tiene un problema de bulimia. Cosa que a todo el mundo le choca, ¿no? Porque siempre que pensamos en un trastorno
mujer,
de
¿no?
eso es de la alimentación, sobre todo una chica adolescente, ¿no? Pero el que alguien adulto, un inspector de la Policía Nacional,
con
pueda tener esto,
eso claro.
Es, eso es, pueda tener este trastorno, pues choca. Pero es verdad que una de las de estos problemas los puede provocar un trauma, algo que te ha pasado mal y el cuerpo reacciona de estas maneras. Y bueno, eso es quizás la parte menos conocida, ¿no? Entonces me gusta, montar mis personajes también sobre esto. Y Marina tiene también una carga que trae desde atrás, porque también es verdad que los policías, en esta labor diaria, sobre todo los que investigan crímenes y todo, llevan una carga psicológica muy fuerte y muy grande. Digamos que se implican en los casos con más o menos empatía según las personas, pero todo esto le afecta a sus vidas personales. Y esto lo intento plasmar en la novela, de forma que la gente pueda empatizar más con ellos, sentirse más identificados, ¿no? Quizá con los personajes.
Se habla, como tú dices, de bulimia con una normalidad que siempre es bienvenida. Se habla de terapias para problemas también bueno, pues de ansiedad, depresión, que creo que es muy importante también.
Claro, es muy importante. Todo esto creo que hay que normalizarlo ya de una vez por todas. Porque, a ver, no estamos hablando de... No es tanto una enfermedades mentales, son baches de la vida, ¿no? Cada uno... en este libro también es, para mí es muy importante la palabra supervivencia. Todos mis personajes son unos supervivientes, de una u otra forma. Porque, como te decía, pues cada uno ante un problema grande o un trauma que te pueda suponer, o bueno, pues eso es lo que dices, eres víctima de algún asesino, de algún malvado, ¿no? Cada uno reaccionamos de una forma. Entonces, hay gente que, bueno, pues lo lleva de una manera, lo exterioriza más, otros lo interiorizamos más, pero seguramente muchos de nosotros en un momento determinado de nuestra vida necesitemos de alguien que nos diga cómo gestionar esto para poder seguir viviendo y seguir adelante, ¿no? Y creo que esto es muy importante. O sea, no hace falta pasar por grandes traumas, sino un bache que en un momento te pilla mal y oye, qué mejor que pedir ayuda, ¿no? Cuando a uno le duele algo, pues enseguida acudimos al médico y no hay ningún problema, ¿no? Pues esto es igual.
Es lo mismo. Relaciones. Análisis, hay mil análisis de relaciones que se podrían hacer: padre, hija, amigas, matrimonios que no están pasando tampoco por su mejor momento. Sí. Qué compleja también, ¿no?, es la raza humana.
Sí, y además es eso, ahora en estas novelas negras que decías tú ahora, que digamos que son un mestizaje, ¿no?, que igual puedes incluir pues novela histórica o romántica o de fantasía, ¿no?, por ejemplo, como es mi caso, que incluyo también bueno, pues unas pildorillas allí de leyenda y todo esto, es verdad que es necesario, ¿no? Yo creo también, porque para a la hora de los lectores, pues no sé, resulta como mucho más atractivo, ¿no?, estas novelas.
Y tú sumas otra cosa también que dices, ya no solo leyendas, a ver, no es una ruta turística, pero podría serlo, por donde nos vas moviendo. Lo digo desde el desconocimiento que tú tienes de esta tierra, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí, claro, eres historiadora, entonces sabes de lo que hablas, hay mucho de historia, leyenda y mucho de arte también.
Sí. Y hay mucho de investigación y mucho de documentación. También siento mucho respeto hacia el lector y quiero que ellos sepan que cualquier dato que está ahí está contrastado, está bien buscado, y es verdad que es que a mí la arquitectura y el arte me apasionan. Entonces, en cuanto veo un edificio curioso, algo que pueda incluir en esta novela, que aparte de la trama de misterio que te llevo... Pues eso, investigar uno u otro sospechoso. Bueno, pues si hay algo que me llama la atención y que puedo incluirlo para que todos aprendamos, bien. Y respecto a, bueno, pues una guía turística, no pretende serlo, pero es verdad que, claro, tú dices Cangas de Onís y dices, ¡guau! Claro, Asturias, todo el mundo conoce esto, pero intento mostrarte un Cangas de Onís que tú no has visto, ni los que, a lo mejor, los que van a ir allí y los que no. Lo muestro a través de mis ojos y me gusta mucho alejarme de lo que son los focos turísticos, porque realmente Asturias, es lo que hablábamos antes, es la gran desconocida. Creo que se enfoca mucho hacia unos puntos turísticos que hay, pero es tanta la riqueza que hay al atravesar, al cruzar una calle, ¿sabes? O perderte en un bosque o sobre todo aquí en las montañas, ¿no? Es algo muy, muy especial y es lo que intento transmitir, pues, con todo mi respeto en esta ambientación, ¿no?, de las novelas.
Bueno, e incluso términos lingüísticos, sí, palabras, ¿no?, que sí, se utilizan, que en se utilizan,
sí,
claro, que se utilizan allí. Habrá una tercera, porque al principio cuando yo te decía es la segunda novela negra así de misterio, policíaca, como quieras, novela de estas que te atrapan desde el minuto uno y que quieres llegar al final para saber, pero es verdad. No solo quieres saber quién es el asesino o la asesina, sino quieres saber qué les ha pasado a cada uno de los personajes a lo largo de su vida. Y tú decías, es la segunda de una serie, has dicho, ¿no?
Bueno, sí, ya estoy, a ver, estoy, acaba de salir esta, pero ya estoy pensando en la tercera, sí. Sí, creo que...
¿Será en Asturias?
Será en Asturias, sí. De momento me muevo en el oriente de Asturias y sí, de momento sí. La verdad es que... Que muy bien, o sea, creo que está muy bien, es, no sé, un género nuevo que estoy explorando y que bueno, que me permite, ya te digo, incluir muchas cosas de las que me gustan, y de momento, si la editorial me lo Pues vamos adelante, sí.
Nosotros desde aquí a la editorial le decimos que sí, que se lo pida. Seguirán evolucionando esos personajes, habrá personajes nuevos. De esta entrega, de El Tercer Lago, ¿cuál es el personaje que más te ha costado, por lo que sea?
Bueno, hay un personaje complejo que se llama Nelu Prado, que es un personaje que es un Preppers. A ver.
Explica, porque eso con es. Decir ecologista no nos vale.
No nos vale. Un Prepper es un, les llaman los preparados, los preparacionistas, ¿no? Son esta gente que se prepara especialmente para sobrevivir ante cualquier catástrofe, ya sea ambiental, ¿no? Estoy pensando en un tsunami o un terremoto o algo así, pero también puede ser un apagón, puede ser una pandemia, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces ellos están preparados, y cuando digo preparados, bueno, pues se preparan no solo psicológicamente, sino pues se ocupan de pues del agua, de dónde conseguir combustible, de cómo, de si tienes que sobrevivir en el medio de un bosque, cómo hacer fuego, cómo conseguir, bueno, pues hacerte la ropa, cultivar la tierra, criar animales, todas estas cosas, solo que ellos se preparan. Este personaje que te digo que se llama Nelu Prado, es un personaje que es un guía de montaña, y su hija es íntima amiga de la hija de este señor que asesina en el primero, y entonces es un núcleo, digamos, ella se apoya como un núcleo familiar, y él le transmite esta necesidad de sobrevivir, que hay veces que raya un poco, bueno, sí, llega hasta obsesivo, ¿vale? Pero él lo que pretende es eso, digamos, de alguna manera, que todo el mundo, ante un eventual esto, pues que sobreviva la mayor cantidad de gente posible.
Este es el más complejo. Habrá que esperar esa tercera, decía Marta. Claro, es que esta acaba de salir ya, sí, pero claro, cuando una la acaba, bueno, puede ir a la primera, pero cuando ya una ya tiene esa ansiedad. Decíamos que en estas historias, Marta, tocas preocupaciones sociales o temas sociales de gran calado. Imagino que son los que a ti te interesan. Tenemos que tener siempre presente que la literatura, sea el estilo que sea, en este caso es novela negra, ¿no? Pero que la literatura tiene una función importante social también, que no, yo no sé si eso los escritores lo tenéis presente a la hora de empezar a esbozar la historia que vais a contar.
Directamente es así. Hay escritores que lo tienen muy claro, que lo que quieren es utilizar este vehículo como una denuncia social. Pero en mi caso son desde luego muchos temas que me preocupan, pero realmente no es una denuncia, simplemente es ponerlos encima de la mesa, visibilizarlos, ¿no? Y sacarlos de un contexto que a lo mejor nadie se planteaba que pudieran estar en una novela negra, ¿no? Pero es lo que decíamos, si los personajes están en esta sociedad, si están ahora ubicados en este 2023 en el que vivimos, pues es imprescindible, y creo que también no te puedes escapar de hablar de ciertos temas, ¿no?
Sin duda que no te puedes escapar, y sí que puede ser otro motivo de enganche el que la historia que tú cuentas y cómo la cuentas esté muy, muy, muy pegada a la
actualidad. Creo que es un tema muy, muy actual, un tema de relaciones entre padres e hijas, exactamente, tema de maltratos, tema de, bueno, se tocan muchos, muchos temas.
Es que hay muchos temas, es verdad, incluso esos baches que comentaba Marta. Cualquiera puede leer este libro y disfrutarlo.
Sí, no es una novela truculenta para nada. O sea, no hay sangre, ni escabechinas, ni nada. Hay crímenes, bueno, pero son crímenes así como muy muy, muy bien, ¿no? No son nada escabrosos.
Por eso estaba pensando, es verdad, ¿eh? Yo doy fe de lo que ella está diciendo, además lo he dicho y es así. Que te engancha desde el minuto uno, y no solo porque quieras saber si la principal sospechosa es al final la asesina, sino por conocer las vidas de todos esos personajes. Marta Huelves, autora de este libro, El Tercer Lago, el segundo de la serie que empezó con La Memoria del Tejo. Te agradezco mucho que estés aquí. Si hay un tercero, te agradeceré que vengas.
Claro,
también.
Encantadísima, claro que vengo.
Y gracias por esta, gracias por esta historia y todo lo bueno que nos hace pasar.
Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Gracias a Marta por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar ahí, al otro lado, a Miki Garay, que ha estado en el control. Y bueno, ya que esta historia y Marta ha reconocido que es una enamorada de Asturias, así nos vamos, cantándole a Asturias. Sean felices.